Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Te habla Juana Carrera. Estamos aquí para contarte esa información un poquito más cercana. En este día en el que ya caminamos por el 5 de octubre, tenemos los cielos bastante despejados, la verdad, y una temperatura que no está mal, 20 grados. En cuanto al día, el pronóstico en un ratito te lo voy a contar, pero parece que apunta bastante bueno y que incluso se podrá aprovechar para paseíto o para playa. Puedes escoger. En esta jornada de hoy, como cada día te traemos, te acercamos esa información un poquito más cercana. Estamos hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM, COPE Más de la Costa, donde tenemos esa información un poquito más amplia. Vamos a hablarte de varios asuntos, pero uno que nos preocupa especialmente, como el tema de la fundición de Alcoa. Antes de nada, este programa viene con el patrocinio y con la colaboración de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
El problema de Alcoa desde la parada de la fundición, otro problema más que se suma a los que ya tenía una empresa con bastante problemática y con muchas inquietudes. Ya sabes que la sección de fundición paralizaba su funcionamiento con el inicio prácticamente de esta semana, y la fundición del aluminio es una de las secciones que permaneció en funcionamiento tras la crisis de la parada de las cubas de electrólisis. Pero ahora los elevados costes de producción y la reducción de pedidos en el mercado han llevado a la multinacional Alcoa a tomar esta decisión. Los trabajadores se han reunido esta mañana, los responsables del comité de empresa, en un encuentro para valorar si esto estaba vulnerando de algún modo el convenio firmado en diciembre de 2021 para el reinicio nuevamente de la producción, y han decidido que convocan una asamblea general de trabajadores para el próximo 17 de octubre a las 3:30 de la tarde, una asamblea en la que van a estudiar la situación de la fundición y el acuerdo del 29 de diciembre de 2021 y las medidas a tomar. Por lo tanto, más o menos, pues esa sería una de las principales conclusiones de esta reunión que han mantenido esta mañana desde las 10 para intentar valorar cómo es la situación que están viviendo. Afirman que esta parada, bueno, desde la empresa, decían que esta parada no va a afectar ni a los empleos ni a las inversiones comprometidas para la fábrica, pero hay que destacar que siempre queda la duda. Y así es como están los trabajadores en esta jornada de hoy, con esa duda pendiente sobre sus cabezas. Uno de ellos es Alberto Brundarena y nos decía que la incertidumbre, la verdad, prácticamente la tienen siempre. Llevan años con esa incertidumbre, no saben muy bien cómo tomarse la situación actual.
Pues no sé, ahora mismo, porque no tenemos mucha información de lo que está a suceder, porque se paró a producción. Parece que non hai pedidos de clientes bastantes, pero estamos á espera de que de esa factura nos comuniquen algo máis ao respecto. Incertidume levamos todos estes anos. Eu creo que todos levamos moitos anos xa con incertidume. Supoño pues, que hasta que se arranque unha producción se avancen os problemas que temos ahora das autorizaciones dos parques eólicos, de enerxía, etcétera, etcétera, que seguiremos tendo un clima de incertidume, pero eso xa non é a nivel de Alcoa, a nivel nacional.
Un clima de incertidumbre el que se tiene en toda la fábrica de Alcoa. Destacar además que la fundición era pues una sección que sí que se había permanecido en funcionamiento después de la reducción de la producción de la refinería o de la paralización de las cubas electrolíticas. Esto influyó mucho en la fundición, porque en realidad, mientras las cubas electrolíticas funcionaban, fundían su propio aluminio. Pero después, cuando se apagaron, lo que tenían que hacer era comprar aluminio de fuera y refundir. Esto nos ha explicado en esta jornada de hoy José Antonio Zan, presidente del comité. Es un coste más lento.
La producción que se partía de 232.000 toneladas de producción de aluminio líquido en las sedes electrolíticas, más lo que se refundía después, que podía llegar a unas cuantas toneladas más. Pero eso es cuando estaban funcionando las cubas. Una vez que se paraliza el proceso electrolítico, lo que conlleva es que al no haber metal líquido, el sistema de producción de aluminio es mucho más lento, porque hay que refundir el aluminio para poder alearlo. Y es mucho más costoso, porque comprar aluminio que venga sin hierro, sin manganeso, para después poder hacer las aleaciones. Con lo cual, el coste de este aluminio es mucho más caro y encima es mucho más lento.
Así es como está la situación, y antes se producían mucho más de lo que se producía hasta esta última etapa, justo antes de que se decidiera parar la producción. Con lo cual hay que destacar que en el departamento de fundición de Alcoa San Ciprián trabajan 115 empleados, y a pesar de que en este momento están activos, pues tienen una sombra sobre sus cabezas. Como decimos, después de la reunión del comité de empresa de las 10 de la mañana, se ha decidido convocar una asamblea general de trabajadores para el próximo día 17 de octubre a las 3:30 de la tarde. En las instalaciones de la fábrica lleva los mismos puntos que llevaban a la reunión del comité de hoy: situación de la fundición y el acuerdo de diciembre de 2021 y medidas a tomar. La situación de estos obreros ha sido y es delicada desde hace unos cuantos años, y además se solidarizan siempre con esas problemáticas que van surgiendo en la Mariña, como por ejemplo otra que no solo está en la Mariña, sino en toda Galicia, pero especialmente se centran en esta. ¿Por qué? Porque mañana hay una protesta de otro cuerpo, el cuerpo de los bomberos. El cuerpo de los bomberos en Viveiro. Son unos profesionales que llevan, recordemos, en toda Galicia más de 3 meses en huelga con muchas complicaciones. Y en Viveiro ahora las complicaciones se ven todavía más agravadas. ¿Por qué? Por los expedientes sancionadores que han abierto a 6 de ellos por una supuesta falta muy grave. Les exigen retenes domiciliarios, pero en su tiempo libre. Ellos consideran que desde el consorcio provincial están intentando amedrentarles y siguen defendiendo la postura que defendieron desde el inicio de la huelga, que lo que falta es personal, mantenimiento, y no se puede cubrir toda una plantilla de horario a través de horas extra. Lucas Arias es bombero a la Mariña.
Tiene muchísima falta de personal. A isto queremos engadir que somos os bombeiros de España que máis horas traballamos. Cando un bombeiro en calquer punto de España traballa entre 1.500 e 1.600 horas anuais, nós traballamos 1.800. E aparte desas 1.800, todas as horas extras de carácter estructural que tiñamos que facer, que son moitas ao longo do ano.
Muchas horas que tienen que hacer a lo largo del año, y además también aseguran que son los que menos cobran las horas, los que les pagan las horas más baratas. En fin, estos son algunos de los temas que te estamos desarrollando en esta jornada de hoy, además de otros que te damos en unas cuantas pinceladas, como por ejemplo que se ha aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego que se finalice ya cuanto antes la obra del socavón de la Nacional 642, ese gran bache que nos ha condicionado la vida y nos la sigue condicionando para muchos a lo largo de nuestro día a día. Por la Nacional 642, muy cerquita de Burela. Son 8 meses desde que las filtraciones de agua hicieron que se hundiera la vía que vertebra la Mariña, y por la que pasan cada día, cada jornada, miles de vehículos, muchos de ellos además de tráfico pesado. En eso insistía José Manuel Balseiro, que es la persona que ha defendido esta iniciativa en el Parlamento.
Este acuerdo es un tirón de orejas al Gobierno de España pola desatención das infraestructuras da súa competencia. Son xa 8 meses de desvío provisional na principal estrada da Mariña, na entrada de Burela desde Cangas de Foz, cos consecuentes prexuicios a veciños e transportistas, e con ritmo nos traballos de reparación que deixa moito que desear.
Estos son algunos de los temas que tratamos en este día. También te vamos a hablar, pues mira, de cursos de formación en el Ayuntamiento de Burela en 3 campos, sociosanitario, administrativo y gestión del tiempo libre, de la situación de Hacienda en el Ayuntamiento de Foz. La concejal del ramo dice que el Partido Popular local está mintiendo porque en el pleno de la corporación no se aprobó ningún suplemento de crédito para el área de cultura, y lo aclara, luego la escucharemos. Y la Mancomunidad Municipios de la Mariña Lucen se presenta a las campañas estas de que no entre pánico orgánico. Sabes que tenemos que aprender todos a reciclar en el contenedor marrón, y en eso están enseñándonos a cómo hacerlo y a familiarizarnos sobre todo y quitarnos el miedo y los tabúes que podamos tener. En Ribadeo tenemos en esta jornada de hoy noticias sobre el inicio en el curso de la Escuela de Música Municipal, o además también la caseta de lectura que se ha instalado estos días en la zona de juegos del Parque de San Francisco. En fin, esperamos que te quedes con nosotros un ratito aquí a través de las ondas, porque vamos a ir contándote estas y otras muchas historias hasta las 2 de la tarde, 88.8 de la FM, y vamos a conocer ese pronóstico meteorológico, a ver qué tiempo nos hace hoy.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos por el momento el día bastante despejado, alguna que otra nube alta y el viento en calma. Las temperaturas, mira, las tenemos en 20 grados en Ribadeo. No se descarta alguna neblina. Esta noche también la teníamos, algunas nieblas matinales, por la mañana, mañana por la mañana. Y mañana tendremos los cielos en general despejados, algunas nubes altas, viento débil o en calma y temperaturas parecidas. 15 grados de mínima, 21 grados de máxima. Nos hablan de tiempo seco. Fíjate que el fin de semana apunta que vamos a tener temperaturas de hasta 28 grados. Va a subir bastante el termómetro. Estamos ahí, empezando el mes de octubre y estamos en otoño, ¿eh? Fíjate qué temperaturas y qué tiempo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver cómo anda la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Si tienes que circular, tienes que saber que en estos momentos no hay ninguna complicación en las carreteras de nuestra comarca. Tanto la Mariña como el Occidente Asturiano están despejadas. En la autovía no te vas a encontrar tampoco ningún problema ahora.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
18 minutos para la una del mediodía. ¿Escucha estos consejos?
Nuevo Centro de Psicología en Ribadeo. Alba Álvarez Álvarez, psicóloga general sanitaria y psicoterapeuta Gestalt. Si tienes problemas del estado de ánimo como depresión, ansiedad, miedos, fobias, problemas de autoestima, o si quieres conocerte mejor a ti mismo o crecer como persona, nosotros podemos ayudarte. Atendemos a niños, adolescentes y adultos. Pide ya tu cita por teléfono o enviando un WhatsApp al número 669-442200 o envía un correo electrónico a contacto@albaalvarez.com. Estamos en la Avenida de Galicia 20, Quinto B, en Ribadeo. Atendemos online y presencialmente. Más información en www.albaalvarez.com. Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Aquí seguimos, 17 minutos para la una del mediodía. Mira, imagínate un grupo de amigos que se reúne para celebrar, pues mira, la jubilación. Y de paso recuerdan las aventuras que vivieron en su época, ahí en los años mozos, entre los años 60 y 70. Esto nos resulta bastante familiar, ¿no? Pues es la temática de partida de una obra que se denomina Pan con Chocolate y que se estrena por parte de la Asociación Cultural Oyomao la próxima semana en Barreiros, en San Miguel de Reinante. Tenemos con nosotros al director de la obra, él es Ramón Casas. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Pan con Chocolate, a ver, contanos, ¿de dónde surge esta obra?
A obra é unha creación colectiva, unha creación do grupo, que bebe, digamos, en fontes clásicas, non na literatura galega, incluso na literatura española. Son historias de nenos de ses anos 60, 70, contadas por adultos que ahora son os que están no momento de xubilarse. Entón, digamos que máis ou menos de aí é de onde ven a idea. O título de pan con chocolate, pues bueno, relacionarse siempre con esas merendas que eran típicas en aquella época, tan ricas, de 2 onzas de chocolate con un cachiño de pan, que a todos nos encantaba, ¿no?, los que vivimos aquellos momentos.
Y que ainda se recuperamos, o sí, también nos encantan, ¿eh? De cando en
seguro
vez.
Que sí.
Próbase y di un, uy, qué rico estaba esto. Entón estamos a falar daqueles anos e das aventuras, ¿no?, das batallitas dos nenos.
Exactamente, son un pouco batallitas de señores e señoras que se acaban ahora de xubilar, que como dín eles na obra están moi ben porque están recién xubilados, moi contentos, e que se reúnen unha comida e empezan a falar das cousas que lles pasaron ao largo destes 65, 70 anos últimos, que a verdade é que foron moitas, non? Entón aí empeza a salir de todo, desde o descubrimento da sexualidade por parte dos nenos, con moi pouquiña ou nada de información, a intervención da Igrexa tamén para filtrar en certo sentido eses descubrimentos, o tema da emigración, un momento en que de España está saliendo moita xente, sobre todo para Europa, para Alemania, para Suiza, entonces tamén aparece por aí, o tema da emigración interna, non, da xente da aldea que se iba para a vila. E incluso aparece así de refilón, hai unha escena polo medio relacionada co maquis, non? Coa xente que quedara polo monte despois da Guerra Civil e que aínda os últimos resistentes andaban agachados por aí, polos montes, non? O sea que é un pouco un repaso a historia daquela época. Desde un punto de vista ameno, alegre, divertido, pero bueno, tampouco non está exento dunha certa crítica social, non?
Claro, a crítica social que está presente, ademais, moito da historia local, da historia de Galicia, da Galicia, por exemplo, emigrante, non?
Exactamente, moito pues, relacionado incluso co tema do idioma, non? Daquela xente que en canto se iba á vila xa se olvidaba de falar en galego, de xente que por diversos motivos pues, se tiña que marchar, se marchaba ao estranxeiro, moitos deles afortunadamente fixeron a vida no estranxeiro, saíron adiante moito mellor, seguramente creo que iban sair aquí, pero que de todas maneiras non hai que olvidarse que foi unha lacra para este país, non? Indudablemente.
Pues aí son temas que evidentemente vas a recoñecer, que si estás nunha etapa concretamente da tua vida probablemente te sentas moi identificado, sei que podes ir a velas porque son os colexios bellos de San Miguel de Reinante os vindeiros días 11 e 12 de outubro, é dicir, xusto o día antes da nosa Señora do Pilar, ¿no? Que é festivo. Aí temos o día festivo xoves e o día anterior que é o mércores. Isto a diferentes horas, 8:30, te recordaremoslo de todos modos na nosa axenda cando se vaya chegando a data para que a xente non o perda, pero falame do elenco, falame deses actores.
Bueno, ahora mismo en Ollomar temos un elenco amplísimo, somos máis de 20 personas no grupo. En realidad ahora mismo estamos montando 2 obras ao mesmo tempo, esta que estreamos ahora e outra que estrearemos hacia finais de mes. Neste caso son 10 persoas, todos eles veciños, bueno, casi todos de Barreiros, temos algún de Ribadeo, en este caso creo que nada máis que unha persona de Ribadeo. Son xente pues, de unha variedade de idades pues, moi amplia. O sea, no noso grupo en total hai xente desde 30 anos hasta máis de 70. Entonces abarcamos aí un amplio abano. Lógicamente somos aficionados, pero como eu lles digo sempre, son moi profesionales porque traballan moitísimo, dedicanlle moito esforzo ao que é o teatro. Hai que ter en conta que esta obra levamos un ano prácticamente ensaiando, están aí todas as semanas ao pé do cañón para conseguir o que esperemos que sea algo que a xente lle guste, ¿no?
Iso ia preguntarche se teñen moitas táboas xa.
Bueno, a verdade é que vamos cada vez tendo un pouquiño máis, nos levamos desde 2013, 2014, hai xente que desde ese primeiro momento sigue no grupo, outros foronse incorporando, pero a maioría están casi desde o principio, co cual, pois xa está, se non lembro mal, a 6ª producción que presentamos, e si, cada vez vamos tendo un pouquiño máis de tabo, así.
Bueno, pero ainda, bueno, aí tedes 20 persoas das que son maiores, non digo maiores de idade moi avanzada, senón de todas as idades, ¿no? Maiores de idade, adultos, vaya. Pero logo tedes a sección infantil, porque tamén tedes hai unha sección de nenos, cada ano máis ou menos tentades organizar unha serie de obradoiros de teatro e despois estreades unha obra. Que tal vai este ano? Tedes xa grupo feito, ainda pode apuntarse xente, como é?
Sí, hubo una sesión de presentación hay 15 días más o menos, algo sobre en ese primer momento, contamos con que se vaya a apuntar algo más, evidentemente sí que se puede seguir apuntando gente, simplemente si están un poco atentos a nuestras redes sociales ya vamos a ir dando las datas en que vaya a haber, en que se va a iniciar ese obradoiro, cualquier persona que le interese, cualquier neno o nena que quiera participar para acercarse hasta allí, probar sin ningún tipo de problema, si le gusta se queda, si no le gusta no vuelve, punto, no hay problema de ningún tipo. Sí que intentamos mantelo, ainda que no sea un grupo muy numeroso, porque nos parece una actividad muy muy interesante para los nenos, procuramos que siga estando ahí.
E non exixe moito compromiso para eles, porque a verdade é que vos xuntades de cando empezas fins de semana, non?
Sí, é simplemente unha vez cada 15 días, más ou menos, normalmente os sábados, son sesións de 3 horas pola tarde, donde, bueno, que nos refiren sempre os nenos, que o pasan moi ben, porque non é o típico grupo de teatro infantil onde se poñen a ensayar unha obra, teñen que chapar un texto e non sei que, sino que o que fan é partir do xogo, o sea, sempre, non tanto nos adultos como nos infantil e juvenil, partimos da idea de que o teatro é un xogo, que se trata de xogar, empezar a xogar, e a partir de aí van xurdindo cousas. Así está enfocado tamén o noso obradoiro, e a verdad que o pasan ben. O día da presentación me comentaba a familiares dunha nena que non quería ir, foi ali, e cando saliu xa salía preguntando cando volvían. Realmente disfrutan nesa actividade, non?
É que prácticamente como que vai saindo deles a obra, non? Supoño que como esta de Pan con Chocolate, que é unha producción propia baseada en textos clásicos, vale, pero é unha producción propia, non? Supoño que tamén a dos nenos vai saindo coas súas aportacións.
Sí, se cabra ainda máis, né, dos nenos. As últimas obras que fixeron os nenos, que tampouco non é a nosa pretensión que fan unha obra, pero bueno, a profesora que está con eles sempre busca que, bueno, teñan ese momentiño tamén de exhibición, de cara ao público e tal. Son obras prácticamente creadas por eles, lógicamente coa dirección dela, coas súas orientacións, pero que sí, que son os propios nenos os que van creando a obra.
E se me permites que dea máis datos aínda, a última obra foi moi divertida porque trataba aí dun misterio, ¿no? De algo detectivesco que eles tiñan que investigar. Estaba posta en este de unha maneira moi interesante.
Moi original, de rol, que sí, indudablemente.
Pues aí temos. Onde se pode atopar información? Nas redes sociais de Ollomao?
Sí, nas redes sociais de Ollomao, en Facebook, en... Bueno, me vais a
decir. En Twitter, X, ¿no?
En Instagram y por ahí va a haber información. Bueno,
estades en todos lados, perfecto. Pues salite esa información, tanto dos pequeños como da obra dos mayores. Pan con Chocolate lembra que en los colegios bellos de San Miguel de Reinante. O miércoles día 11 a 8:30. O xoves día 12 a 7 de la tarde. No sé, un momento recordaremos también este dato para que no se te escape y puedas ir, que seguro que te vais a recordar algo. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Que haya suerte, que continúe adiante o teatro.
Pues muchas gracias. Buen día, tarde.
Ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece
es tu forma de ser.
¿Estás a Lupe? Puro teatro. Un poquito de teatro en nuestras vidas, que nos gusta, en este caso de una manera un poquito más positiva que la que nos canta la Lupe. Permíteme que te cuente algunos datos también de la actualidad o de lo que tenemos por delante. Una vivienda de 70 metros cuadrados con dos dormitorios y en régimen de alquiler, donde en Lourenzá se ha entregado esta misma mañana. Este piso se ha entregado en la calle Avelino Montero Villegas. Recuerda que para acceder a las viviendas de promoción pública de la Xunta en condiciones ventajosas hay que inscribirse en el Registro Único de Demandantes de la Comunidad Autónoma. El trámite es muy sencillo, se puede hacer en línea o en las oficinas del Instituto Galego de Vivienda y Suelo. ¿Y de función pública cómo va el mundo? Pues mira, este es el título de el libro de Jaime Izquierdo Ballina. Él es geólogo, es ensayista, ensayista y geólogo asturiano. En este libro aborda la situación de abandono que sufre el medio rural, patrimonio natural y cultural, y que sería imprescindible para garantizar el futuro de nuestra sociedad. Lo plantea desde una perspectiva tanto científica como humanística y además nos ofrece una serie de claves que permiten comprender este fenómeno y sus posibles soluciones. De función pública, ¿cómo va el mundo? El título del libro, que además está ilustrado por un artista mariñano, por José Blanco, se va a presentar en Mondoñedo este día 6 de octubre, que es mañana, a las 7:30 de la tarde, en el Pazo de San Tomé. Es una actividad en la que va a intervenir tanto el autor como el propio ilustrador José Blanco. Así que no te lo pierdas, porque seguro que te va a parecer muy interesante y muy ajustado además a esta realidad que vivimos. Y un apunte más también que te cuento en materia de agenda, que vamos a tratar luego con un poquito más de tiempo, es la movilización nuclear o antinuclear, no nuclear, generada en los años 70 en el municipio de Xove contra la construcción de una central nuclear. Sale a la palestra en el ciclo de proyecciones que arranca ya mañana mismo en Foz y de la mano de la asociación Apumba do Arco. Inician una serie de pases que van a recorrer buena parte de la Mariña explicando cómo se vivieron aquellos acontecimientos de noviembre del 73, la lucha del ecologismo o del movimiento labrego también contra el proyecto de la central de Regotela. Es un documental que recoge hasta 15 testimonios de la movilización que paraba el proyecto de entonces la eléctrica. y está dirigido por Pedro Lechuga. La primera proyección va a ser mañana en el Cenima de Foz a las 8 de la mañana y luego va a recorrer, como te digo, pues otros puntos de la Mariña como Burela, San Ciprián, pasará por Barreiros, también evidentemente por Xove. Seguimos contando de esos asuntos de aquí, los más cercanos a ti, y precisamente te hablamos de un programa que impulsa el Ayuntamiento de Ribadeo y se denomina Preto de Ti. Eres mayor, pero quieres reciclarte, ponerte al día, estar entretenido, ágil, aprender, pues por ejemplo, escritura creativa o la tecnología del móvil, que queremos todos, mandar WhatsApps y estas cosas. El Ayuntamiento de Ribadeo impulsa este taller. Ofrecen formación en estas materias, además de otra más típica, como los ejercicios de memoria o la gimnasia de mantenimiento. Elena Sierra, la concejal de Servicios Sociales, nos lo explica.
Estimulación cognitiva, que incluiría memoria, crucigrama, sudokus, gimnasia de mantenimiento, lectura y escritura creativa y tecnología del móvil, entre muchas otras. El plazo de inscripción será del 5 al 16 de octubre y podrán hacerlo de forma presencial o bien llamando al teléfono 982-129-889 de la Casa de la Juventud, de lunes a viernes de 9 a 2 y martes y jueves en horario de 4 a 6 de la tarde.
El alcalde de la localidad, Daniel Vega, está satisfecho y también quiere mandar las felicitaciones a las personas responsables.
Un conjunto de actividades que queremos proponer para así realizar los próximos días, los próximos meses. Quiero destacar que Preto de Ti quiere mejorar, quiere avanzar, y por eso quiero felicitar a todos los técnicos municipales que trabajaron conjuntamente con Elena Sierra, con la concejera de Bienestar Social, que analizaron profundamente aquello que había que conservar y aquello que había que mejorar. También felicitar a las técnicas, a las personas que van a estar por todas las parroquias, y también a Vila, realizando Preto de Ti. Por tanto, invito a que todo el mundo participe. Invito a que podamos disfrutar entre todos de Preto de Ti.
Pues disfruta de Preto de Ti y ponte sobre todo al día para estar más ágil, más contento, más activo, en definitiva, para vivir siempre con la mente muy despierta. 22 minutos pasan de la 1 del mediodía y esto es Costa Viva.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta en 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y Navia, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
En A Ponte Nova, os días 6, 7, 8 e 9 de outubro, festas. Venres 6, actuación de Hermo Disco Track, co DJ Bombardero e Cosme DJ. Sábado 7, sesión Bermúe Verbena coa Orquestra Compostela e a 7 da tarde, show de Paulo Martiño. Despois Verbena con Hermo Disco Track con Pedro Bermúdez. E como non podía faltar, ás 12 e media da noite, a espectacular 24ª Queima dos Fornos. Domingo 8, sesión Bermúe Verbena con Costa Dorada e París de Noia. E para rematar as festas, luns 9, sesión Bermú con DJ Bombardero. Festas na Ponte Nova, non te esquenzas. Organiza Comisión de Festas, colabora Concello da Ponte Nova e Deputación de Lugo.
A continuación vamos a hablar de dinero porque la concejal de Hacienda en Foz afirma que el Partido Popular local está mintiendo. Dice que miente de nuevo porque en el último pleno de la corporación no se aprobó ningún suplemento de crédito para el área de cultura por 180.000 euros, que era para otra cosa. Ella misma nos va a explicar para qué era ese dinero, para qué se aprobaba dicho suplemento.
Algo rotundamente falso. Esos 180.000 euros foron aprobados para continuar o pago das facturas da actual concesionaria da residencia e centro de día de Foz, mentras se continúa a licitación do novo contrato. Co cal é mentira que se aprobaran 180.000 euros para a área de cultura. O único que fan é querer enganar aos veciños de Foz contando mentiras acerca de temas tratados no pleno de forma seria. Como xa lles dixen na sesión, o mínimo que merecen os veciños de Foz é o respeto e que se lles informe debidamente das cousas que se levan a pleno, e non que se terxiverse para intentar utilizar no seu beneficio unha información absolutamente falsa, volvo a repetir. Sabemos de sobra que a festa do Berberecho deste ano, coa súa boa acollida, tanto no mes de abril como coa actuación da orquesta que se trouxo, non lles gustou. Sabemos que non lles gusta que lle vaia ben a Foz. Co cal eso, pois nós vamos a continuar traballando de forma seria, non facendo caso a faltas de respeto continuas, a pouco rigor nas noticias que se sacan e simplemente falar de dous datos que sí son realidade. Por exemplo, no ano 2016 o Partido Popular tiña unha subvención da Deputación de Lugo para pagar gastos da festa do Berberecho que nin se molestou en xustificar, co cal se perderon eses cartos para o Concello de Foz. E tamén, por exemplo, facer mención, xa que falan tanto dos pagos, están tan preocupados polos pagos que realiza este concello, que no ano 2017 as orquestras que viñeron a tocar as festas cobraron nas festas do ano 2018. O único que lles pedimos, señores do Partido Popular, é rigor e seriedade, e que non enganen aos veciños. Un apunte máis, un suplemento de crédito é unha operación que non se tiña contemplada en presuposto, como en este caso o da residencia foi un problema sobrevido grazas á nula colaboración da Xunta de Galicia. É unha transferencia de crédito, é unha operación corrente para cambios entre partidas orzamentarias, que non supoñen modificacións de calado no presuposto. En ningún caso o Concello de Foz mantén operacións de deuda con ningunha entidade financeira, como si teñía o señor Castiñeira cando nos chegamos ao goberno.
Hai que dar, por lo tanto, la aclaración, las explicaciones de Inés López Couto, la concejal de Hacienda de esta localidad. Y saltamos, estamos aquí saltando de una serie de ayuntamientos a otros, pero ahora hablamos de todos y de una gestión compartida, de el contenedor marrón ese que tenemos que empezar a utilizar en nuestras vidas y que todavía nos da un poquito de reparo, para ser sinceros, ¿no? Pues el contenedor marrón llega a nuestras vidas, hay que utilizarlo, hay que saber cómo utilizarlo, pero desde la Mancomunidad, pues la compra de los contenedores y demás se ha realizado de forma conjunta, lo cual beneficia a todos los ayuntamientos que están integrados dentro de ese paraguas de la Mancomunidad. Vamos a escuchar al presidente de la Mancomunidad de Municipios, a Fran Cajoto, explicando en qué consiste esta gestión conjunta y esta campaña que se denomina Que Nonche Entre o Pánico Orgánico. Comenzamos con esta campaña.
É unha campaña de divulgación de como compostar nas nosas vivendas, tamén unha campaña de divulgación de que residuos se deben depositar no contedor marrón, e finalmente pois unha campaña para concienciar de que intentemos reducir o lixo que depositamos en calquera contedor, de que hai que separar para poder reciclar e de que actuar dunha forma responsable. Non só estamos depositando ben a basura, senón que estamos axudando a coidar o noso concello, e non só o concello, senón tamén o planeta no que vivimos. Esta campaña foi posible gracias a unha subvención de fondos europeos Next Generation, xestionados a través da Consellería de Medio Ambiente, de case 197.000 euros, dos cales a Mancomunidade aporta o 10%, que non só incluen esta campaña, senón que a través desta financiación subvencionouse, que evidentemente pois é o máis costoso, pois a compra conxunta de contedores de 800 e 360 litros, máis de 150.000 bolsas e case 2.000 caldeiros para reciclar.
Una gestión que se realiza de forma conjunta entre todos los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, sobre todo para comprar el alto número de contenedores marrones que tienen que adquirir.
A Mancomunidad é unha agrupación de concellos, non só xestionamos turismo, senón que tamén a xestión dos residuos pois é unha das patas máis importantes. Por iso, tamén gracias a unha subvención, neste caso do Fondo de Compensación Ambiental de case 39.000 euros, puidemos facer un estudo detallado dos 1.660 kilómetros cuadrados de territorio que conforman os 16 concellos da comarca. Estamos a falar de máis de 72.000 habitantes, un estudio detallado no que está xeolocalizado, perfectamente localizado nun mapa interactivo cada contedor da nosa comarca, co volumen de recollida de cada grupo pues de contedores, e tamén cunha foto dos mesmos. Gracias a este estudo, pois puidemos deseñar unha recollida óptima. Foi feito o estudo pola empresa GIS Galicia, unha recollida óptima, unha xestión óptima do residuo de materia orgánica, que sacou a relucir que nas zonas rurais, en parroquias, en zonas de vivendas unifamiliares, a forma mellor, a mellor forma de xestionar a materia orgánica é a través de composteiros individuais, que cada un na nosa casa podamos usar precisamente esa materia orgánica como materia prima para xerar compost, para xerar abono. Xa nas zonas máis densamente poboadas, nas zonas na que ademais haxa presenza de grandes xeradores, como poden ser restaurantes ou bares, implantar o contedor marrón. Este estudo pois puxos a disposición de todos os concellos co custe de recollida de cada un, e agora pois é responsabilidade dos concellos tomar a decisión se esa xestión se fai de forma conxunta entre varios concellos ou toda a mancomunidade, ou dentro da independencia municipal pois cada municipio toma a súa propia decisión.
Pues ahí lo tienes. Luego cada municipio toma su propia decisión, pero la mancomunidad conjuntamente puede avanzar en este y en otros muchos temas. 31 minutos pasan de la una del mediodía. Pequeño alto en el camino y seguimos.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-22-7783 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
12º encontro de palilleiras coas nosas mans. Este sábado 7 de outubro no pabillón de deportes de Xove. Apertura pola mañá de 10:30 coa recepción das palilleiras a 13 horas e de 16:30 a 19 horas pola tarde con entrada libre e gratuita. Se che gustan os encaixes, se che gustan os bordados, non o esquezas e ven a Xove a disfrutar da mellor artesanía. Organiza Departamento de Igualdade e Muller da Consellería de Servizos Sociais do Concello de Xove. Colabora a Asociación Cultural Saíñas.
No te quedes en casa, fórmate. En Academia Mariña impartimos cursos oficiales gratuitos para desempleados a través de la Xunta. Sistemas microinformáticos, marketing internacional, comercio y transporte, con prácticas en empresas y gran salida laboral. No te quedes en casa, fórmate. Academia Mariña, teléfono 982-585098, Burela. Academia Mariña, todo ano para ayudarche.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
33 minutos pasan de la una del mediodía. Estos son algunos de los asuntos que te traemos, pero también, como no, vamos a hablarte del tema del socavón, ¿verdad? El socavón que nos condiciona bastante la vida a todos cada vez que tenemos que ir por la Nacional 642. Que si vamos hacia Burela, que si vamos un poquito más allá, pero ahí justo a la entrada de Burela nos encontramos con el dichoso socavón, esa especie de doble curva y después la cantidad de meses que llevamos esperando a que se solucione este problema. Este tema se ha llevado al Parlamento gallego, lo defendía en las últimas horas el portavoz de infraestructuras del Partido Popular, José Manuel Balseiro, y la verdad es que al menos encontró ahí un encuentro entre las diferentes posiciones políticas y todos ellos aprobaron por unanimidad instar al gobierno a que espabile con este tema del socavón, que se dé un poquito más deprisa para que podamos solucionar lo que se denomina por algunas personas como el socavón de la vergüenza. Escuchamos a José Manuel Balseiro.
El Parlamento de Galicia aproba por unanimidad a iniciativa do Grupo Popular na que urximos a que finalice a obra do socavón da vergoña. Este acordo é un tirón de orellas ao Goberno de España pola desatención das infraestructuras da súa competencia. Son xa 8 meses de desvío provisional na principal estrada da Mariña, na entrada de Burela desde Cangas de Foz, cos consecuentes prexuicios a veciños e transportistas e con ritmo nos traballos de reparación que deixa moito que desear. Desde o Ministerio non se ofreceron detalles precisos sobre as causas do afundimento, pero sabemos que houve unha deficiente conservación e mantenimento da estrada. Hoxe non existe un itinerario alternativo porque teñen esquecida a autovía da Mariña e aínda non foron quen de ofrecer as datas concretas sobre a finalización das obras do socavón. O Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego non tiveron máis remedio que recoñecer esta chapuza e votar a favor da nosa iniciativa. Agardamos que o Goberno de España tome nota deste toque de atención e reaccione.
COPE de la Costa.
Estar informado.
36 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía. Estamos en Costa Viva y tenemos que tratar un tema que también movilizó mucho a la gente. Estamos hablando de los años 70, fíjate, pero a lo mejor viviste en aquella época, te acuerdas de este asunto, una movilización popular de la gente, de los vecinos, de la Mariña, contra la construcción de una central nuclear. Con ese tema y con un montón de testimonios se ha elaborado un documento que se va a pasar, se va a proyectar en muchas localidades de la Mariña y empiezan mañana mismo en el CENIMA de Foz a las 8 de la tarde. En la proyección de este documental estará una persona que también vivió todo ese proceso y que luchó activamente, y es Francisco Luis Guerreiro. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Contanos, ¿te ibas a estar presente en el inicio, digamos, ¿no?, de esa proyección, na posta en la palestra de esta proyección? ¿Cómo se vivió aquella época? ¿Cómo fue aquella movilización? ¿Cómo ocurrió todo esto?
Bien, pues habría que explicar que el anuncio de la construcción, de la posible construcción de la central nuclear, fue finales del año 1973. Concretamente en novembro. É dicir, que falase sempre da manifestación, da grande manifestación do ano 77, e despois doutra tamén, que foi tamén moi numerosa, con moita participación, do ano 79. Pero hai que entender, e iso que quería un pouco expoñer na presentación da película, que desde o 73... vamos a dizer de 74, 75 e 76, xa, mesmo o 77, houve unha intensa campaña informativa sobre o que supoñería unha central nuclear. E esa campaña informativa sobre o que podía supor a construcción dunha central nuclear en Regodela, en Xove, fixerona as agrupacións culturais, o movimento asociativo, porque nesa altura, é dicir, estamos falando dos anos 74, 75, 76, mesmo 77 e máis adiante, non estaban legalizados os partidos políticos. É dicir, que se utilizaron estas asociacións culturais un pouco para dar, digamos, cobertura a esta situación, porque os partidos políticos non actuaban actuaban na clandestinidade, non? Por lo tanto, a importancia das agrupacións culturais, e concretamente na que eu estaba, na que me movía, que era a Agrupación Cultural Sementeira. Pero tamén hai que falar do Clube Cultural Valle Inclán de Lugo, que ainda hoxe está activo, e tamén, por falar de en Ribadeo, da Agrupación Francisco Lanza.
Foi un movimento veciñal, pero aínda o mellor, claro, como non estaban permitidos, digamos, ¿no?, eses partidos políticos, a semente aínda andaba por ali entre a xente, ¿no? Quero dicir que de aí despois sairían os políticos.
O que había era a loita clandestina, había un sindicato, Comisión Labregas, que xa nese momento funcionaba, estaban os comités de axuda a Loita Labrega, que estaban compostos por xente que apoyaban aos labregos, nomeadamente habería que citar ao persoal, a algún do persoal naquela oficina de extensión agraria de Ribadeu, e tamén na de Viveiro, como Oca, Pencha Santa Marina, África Leira San Martín, etc. Entón, actuaban os sindicatos na clandestinidade, actuaban os comités de axuda á Loita Labrega e, fundamentalmente, as organizacións nacionalistas, que daquela pues, era a Unión do Pobo Galego e a Asamblea Nacional Popular Galega.
En aqueles momentos, supoño que, o igual que a día de hoxe, cada vez que se ven con un proxecto deste tipo, seguro que se falaba de moitísimas postos de traballo que se ian crear, e ao longo prazo e demais, ¿no? Aí tamén habería outra sección, ou a xente que diría, no, isto viría ben para a zona, porque poderíamos sair un pouco pues, desta situación un pouco máis pobre, ¿no?
Claro, claro, sí, aí houve tamén, digamos, un movimento a favor da instalación da central nuclear. Hai que pensar que daquela, estou falando do ano 76, a Agrupación Cultural Cementerio de Viveiro andaba pois alrededor de 100 e pico asociados, pois houve xente que anteriores directivas, socios que se deron de baixa da asociación porque se facía política. Se facía política cando o que se estaba facendo era informando. De feito, a mesa redonda do Clube Cultural Valle Inclán en Lugo presenta a Otarano Vázquez, que despois foi ministro da UCD, que era representante do Clube Cultural Valle Inclán. Está presente o alcalde de Xove, alcalde xa na época do franquismo, López González. Está presente o director da central nuclear de Zurita e está presente o economista Beiras Torrado. É dicir, que eran actos donde tamén participaba pois xente que tiña outras posicións. Non? Na segunda das mesas redondas, que xa foi en Viveiro, pois intervén tamén o alcalde de Xove, intervén o enxeñeiro Mario Iglesias, que traballaba no Concello de Lugo, e Beiras Torrado, tamén o economista. Por lo tanto, con isto quero indicar que había participación pois de todo tipo. A unha das mesas redondas que máis xente tivo, cada máis tivo que celebrarse nunha sala de festas, na sala de festas Berxeles, en Viveiro, no 74, intervén Francisco Bermejo, que era un prestixioso catedrático de química na Universidade de Santiago, intervén o economista López Suegos, Ramón López Suegos, intervén Pedro Costa Morata, que era unha persoa que, bueno, que creo que é murciano, e unha persoa que xa militaba en organizacións ecologistas, é dicir, que realmente había presencia de todo tipo, e o que se trataba de explicar as consecuencias. E como ben dís, había, claro, esa presión de que iban a vivir moitos postos de traballo, etcétera, etcétera, non? Isto durou hasta casi os anos 80, que se desbotou o proxecto, pero claro, isto tuvo tamén detractores e xente a favor.
De feito, hubo varias marchas, algunha permitida, outras xa non tanto, claro.
Sí, mira, a primeira marcha numerosa, non a primeira manifestación, porque a primeira manifestación foi en Viveiro, a salida desa redonda. A segunda e a máis grande, que foi unha marcha a pé desde Viveiro a Xove, participaron moita xente. Esa marcha non estaba autorizada polo Goberno Civil. Por lo tanto, estamos falando do ano 1977, manifestación non autorizada polo Goberno Civil, onde aparece pois xente de todo o país pois a manifestarse, iban andando en ringleira por toda a estrada da costa de Viveiro a Xove. A segunda, no ano 1979, é convocada pola Asamblea Nacional Popular Galega, e esa sí contaba con autorización, ainda que eu manexo un acta do Concello de Xove, donde, nese momento, o Pleno do Concello muéstrase moi preocupado porque pode haber, digamos, enturbiar la paz del ayuntamiento, ¿no? Y cuando precisamente los que querían perturbar todo esto, seguramente pues serían los que intentaban instalar esta central nuclear.
¿Hubo represalias, castigos después de alguna de esas marchas?
Bueno, facíase a primera, se digo, sin autorización, estaba fortemente vigilada. E despois, bueno, pues había pues os problemas de sempre, non? Porque non hai que esquecer que anos máis tarde querse instalar unha celulosa en Fazour, un Foz, e aí si hai represión, e aí si hai multas, etcétera, etcétera, non? É dicir que bueno, pues todo eso pues funcionou, sí.
Non é o mesmo asunto, non estamos na mesma tesitura ni no mesmo tempo, pero no ano 80 e pico, non me lembro agora da data exacta, houve outra movilización veciñal moi importante que foi polo tema dos bidóns do Casón. Poderíamos falar desas dúas movilizacións como deses hitos importantes que houve na Mariña de movemento veciñal?
Sí, bueno, e tamén, por exemplo, unha cuestión que tampouco se fala moito, que cando empeza a funcionar alumina-aluminio e hai un vertido de flúor, penso, creo que estuvo a falar do 1979, tamén aí hai unha movilización importante, tamén hai represión, tamén hai denuncias no xulgado, en no ano 79, non? Todo despois, o que se fixo para solicitaron un tren laminado, unha vez que xa instalan aquí alumina-aluminio, tamén houve movilizacións importantes na comarca, en Lugo, pedindo que aquí se pasase unha segunda fase onde se crearan máis postos de traballo coa transformación do aluminio, non? Cousa que, pues, como se sabe, pues, non ocurriu así, non? É dicir, que, bueno, o Casón tamén é unha loita moi coñecida, quer dizer que é unha comarca que se mobiliza, e, bueno, a prova é que últimamente tamén houve grandes movilizacións polo tema de Alcoa e polo tema da sanidade. E quizáis estas loitas contra a central nuclear pois señan máis descoñecidas, porque somos un país, por desgraza, que non fomenta o coñecemento da súa propia historia. Sabemos máis, seguramente, ou saben máis algúns, pois, de loitas ecologistas en Alemania, en Francia, e mesmo nos Estados Unidos, que o que se fixo aquí, non? En daquela, no ano, nestes anos, xa se falaba, nos que estábamos nesta loita, de que había outro tipo de enerxía que podía ser eólica. Por lo tanto, non estou aquí presumindo nada, pero xa había unha xente, unos economistas, unos científicos que estaban, digamos, pues, dando alternativas, non?
Xa estaban vendo por onde podía ir a solución no futuro. Pois, Aites, esta proxección vai ter lugar ás 8 da tarde de mañá no Cenima de Foz. Francisco Luis Rodríguez Guerreiro vai estar ali explicando, e seguro que tamén podes trasladarlle algunha das túas preguntas ou incluso das túas lembranzas. Sei que non o perdas, despois irá pasando por outras localidades da Mariña. Moitas gracias, Francisco Luis, por ubicarnos en ese lugar, por contarnos estes datos que non coñecíamos. Que vaya todo moi ben, moi amable.
Moitas gracias a vos.
Seguro que estira un poquito de memoria, ¿eh? Seguro que poquito a poco, pues con esos datos que se han dado, has ido haciendo memoria, has recordado momentos, imágenes, y viviste en aquel tiempo o en aquel momento, además, en la Mariña. Las movilizaciones fueron durante la década de los 70, a lo largo de varios años. Estamos acercándonos a las 2:10. Ya sabes que hacemos una recopilación, actualización de la información más destacada en este día de hoy, con estas historias más, bueno, pues que les ponemos esta acentuación, ¿no?, un poquito más especial. social en este jueves, día 5 de octubre.
Informado.
10 minutos para las 2 de la tarde, escuchas Costa Viva en Cope de la Costa y también en otras sintonías de Cope en esta jornada de hoy, en la que te estamos hablando de la situación nuevamente inquietante en la fábrica de Alcoa debido a la paralización de la fundición. Destacar que los trabajadores se han reunido esta misma mañana, los representantes del comité de empresa, en una reunión y después han decidido convocar una asamblea general de trabajadores para el próximo 17 de octubre, en la cual analizarán los temas que precisamente han analizado en este comité. Es decir, es la situación de la parada de fundición y si se ha vulnerado en algún momento o no el convenio firmado con la multinacional Alcoa en diciembre de 2021, ese en el que se recogía el rearranque de las cubas, el reinicio de la producción de aluminio a partir de enero de 2024. El caso es que en estos momentos hay cierta inquietud entre los trabajadores. La fundición de Alcoa se dedica ahora mismo a producir aluminio de refusión y hasta un poquito antes del paro, este lunes, pues estaban sacando como 50.000 toneladas, pero esa no era su capacidad máxima, porque en realidad en los buenos tiempos, cuando las cubas funcionaban, lo que salía de la fundición era mucho más, era pues 232.000 toneladas. No hay color. Pero al apagar las cubas también ha cambiado el proceso del aluminio, porque ahora no se está fabricando el aluminio propio. Esto nos lo ha explicado José Antonio Zan, presidente del comité.
La producción que se partía de 232.000 toneladas de producción de aluminio líquido en las sedes electrolíticas, más lo que se refundía después, que podía llegar a unas cuantas toneladas más. Pero eso es cuando estaban funcionando las cubas. Una vez que se paraliza el proceso electrolítico, lo que conlleva es que al no haber metal líquido, el sistema de producción de aluminio es mucho más lento porque hay que refundir el aluminio para poder alearlo. Y es mucho más costoso porque comprar aluminio que venga sin hierro, sin manganeso, para después poder hacer las aleaciones. Con lo cual, el coste de este aluminio es mucho más caro y encima es mucho más lento.
Hay que destacar que en el departamento de fundición de Alcoa de San Ciprián hay 115 trabajadores y a pesar de estar activos en estos momentos viven su futuro con incertidumbre, como Alberto Burundarena, no sabe muy bien cómo tomarse esta parada.
Estamos a la espera de que la Xefatura nos comuniquen algo más al respecto. Incertidumbre llevamos todos estos años, yo creo que todos llevamos muchos años ya con incertidumbre, supongo pues que hasta que se arranque una producción se arranxen os problemas que temos agora das utilizacións dos parques eólicos de enerxía.
Una incertidumbre y una situación bastante inestable que se vive a nivel de todo el proceso industrial, no solamente ya en España, sino en Europa, tal y como ha destacado también el presidente del comité, José Antonio Zan. Estamos viviendo unos momentos especialmente delicados en cuanto a la industria.
La refinería sigue igual. El proceso industrial actualmente, tanto en España como en el resto de Europa, es catastrófico. No hace falta que lo diga yo, simplemente con los datos económicos e industriales se puede ver, desde Alemania hasta España, toda Europa está sufriendo un proceso durísimo en el sector industrial, dado los costes de fabricación basados básicamente en la energía y en las materias primas. Y por otro lado, pues habrá que ver cómo se va pasando este invierno, porque va a ser todavía mucho más duro. Seguramente mucho más duro para los países del norte que para el sur, como puede ser España o Portugal, por ese tope al precio de energía, pero habrá que ver cómo se va pasando.
Estamos viviendo otro momento de esos que le toca vivir a la fábrica de Alcoa, de inquietud y de incertidumbre. Como te digo, esta tarde también los trabajadores de ese departamento de fundición tienen una reunión de esas trimestrales que hacen para que desde la dirección les expliquen de cómo está el asunto y qué está pasando, porque ellos afirman que no hay claridad ni demasiada comunicación por parte de la empresa, porque el último viernes se reunían con ellos, no les decían nada y a golpe de lunes paraban la fundición. Con lo cual, ahí está el asunto, una asamblea de trabajadores convocada ya para el próximo 17 de octubre y se está estudiando si se está vulnerando o no ese convenio firmado con la empresa en el que se hablaba de mantenimiento, inversiones del rearranque de las cubas en el año que viene, a partir del 1 de enero de 2024. 6:02 p.m. Otros trabajadores que también están en un momento un poquito inquietante, llevan 3 meses así, son los bomberos que están en huelga. Y de hecho también los trabajadores, los obreros de Alcoa han pedido a la población que se solidarice con ellos ahora que atraviesan estos momentos. Por ejemplo, con la protesta que se ha convocado en Viveiro, en el Parque Comarcal de Viveiro, por parte de los bomberos, mañana a las 12 del mediodía. El motivo es la protesta por unos expedientes sancionadores que han abierto a 6 de ellos por una supuesta falta muy grave. Les exigen, según denuncian, retenes domiciliarios, pero en su tiempo libre. Y ellos consideran que desde el consorcio lo que intentan es amedrentarlos. Ellos siguen defendiendo la postura que defendían desde el principio y por lo que convocaron la huelga, que falta mucho personal. Lucas Arias es bombero en la Mariña.
Tiene muchísima falta de personal. A esto queremos engadir que somos los bombeiros de España que más horas trabajamos. Cando un bombeiro en cualquier punto de España trabaja entre 1.500 y 1.600 horas anuales, nos trabajamos 1.800, e aparte de esas 1.800, todas as horas extras de carácter estructural que tiñamos que facer, que son moitas ao longo do ano.
Los bomberos insisten en que ellos son a los peor pagados, los que reciben menos dinero por todas esas horas extras que hacen y que los parques están manteniendo prácticamente por su voluntad. Seguimos hablando de otros asuntos. En materia municipal, imagínate ponerte muy activo, estar entretenido, ágil, aprender escritura creativa. ¿Qué te parece? O la tecnología del móvil, por ejemplo. El Ayuntamiento de Ribadeo está impulsando el taller Preto de Ti, destinado a esas personas que tienen un poquito más de edad, para ofrecerles formación en estas materias, además de gimnasia, mantenimiento, ejercicios de memoria. Si quieres participar en ellos, date prisa, te puedes inscribir desde ya. La concejal de Servicios Sociales, Elena Sierra, nos explica qué es lo que se ofrece.
Estimulación cognitiva, que incluiría memoria, crucigrama, sudokus, gimnasia de mantenimiento, lectura y escritura creativa y tecnología del móvil, entre muchas otras. El plazo de inscripción será del 5 al 16 de octubre y podrán hacerlo de forma presencial o bien llamando al teléfono 982-129-889 de la Casa de la Juventude, de lunes a viernes de 9 a 2 y martes y jueves en horario de 4 a 6 de la tarde.
372, ¿y esto qué es? 372 alumnos, los matriculados en este nuevo curso 2023-2024 de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo, dentro de las múltiples características y modalidades que ofrece. Es el curso en el que mayor número de personas matriculadas han tenido, tanto en la comarca como en el occidente asturiano, señala también Begoña Sanjurjo, la concejal de Cultura.
La Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo comeza o curso con 372 alumnos e alumnas, o que fai deste centro o de maior número de persoas matriculadas na comarca da Mariña e no occidente asturiano. Este alumnado estará atendido por 13 docentes especialistas en cada unha das disciplinas que oferta o centro. Dende o Concello de Ribadeo queremos agradecer o traballo de todo o claustro e ofrecer o apoio institucional que sexa preciso para levar a cabo o seu labor. Escola e Concello camiñaremos unidos para xerar situacións ou eventos nos que amosar o traballo do alumnado e do profesorado. Novos coñecementos e novas habilidades que desenvolverán en riba do escenario, compartindo experiencias tamén con outros centros.
Seguro que va a ser también muy constructivo, y constructiva es la caseta de lectura que han instalado estos días en la zona de juegos del Parque de San Francisco. Ha sido diseñada por el taller de empleo Vilas Coidadoras y va a ser un espacio de solidaridad, de intercambio de libros, que transmita magia por la lectura a toda la ciudadanía, sobre todo a los más pequeños. Allí puedes llevar tus libros, dejarlos para que los lea otra persona y coger los que ha dejado previamente otra persona, con el respeto que se solicita también desde el Ayuntamiento de Ribadeo. En Viveiro te contamos que la negativa de Mariña Guimunde, del Partido Popular, a debatir en el último pleno la propuesta de la variante, retrasa el acuerdo para solicitar a la Xunta de Galicia una reunión urgente, según denuncian desde el equipo de gobierno. Tanto la alcaldesa como la teniente de alcalde lamentan la actitud del PP y su escasa voluntad de buscar soluciones a los problemas de los vecinos, palabras textuales, porque no quiso debatir ese tema y señalan que buscó una excusa. Y por último, te contamos también en materia Vía Fiscal, que la concejal de Hacienda de Foz afirma que el Partido Popular local está mintiendo de nuevo, porque en el pleno de la Corporación Municipal no se aprobó ningún suplemento de crédito para el área de cultura, que esos 180.000 euros que se aprobaron de más es para seguir pagando las facturas de la residencia. Continuaré informado en la sintonía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.